La invasión, la guerra rusa contra Ucrania nos deja cientos de dudas y de preguntas que estamos intentando responder estos días desde el periodismo tranquilo, buscando explicar los contextos de lo que está pasando o explicando qué medidas se están tomando o qué riesgos entraña para la población este conflicto. Esta mañana ponemos el foco en dos cuestiones. En el riesgo real que supone que los rusos controlen dos centrales nucleares en Ucrania, una de ellas la más importante de Europa y la otra la que provocó el mayor desastre nuclear de la historia. Y el otro punto de atención son las medidas que se están tomando para presionar a Putin, las llamadas sanciones económicas. Y nos preguntamos cómo se puede asfixiar a una economía. Se lo vamos a preguntar a Jorge Tejedor, que es profesor de Economía Financiera en la UPV. ¿Qué tal, Egunon, Jorge?
Egunon, Arantxa.
¿Es posible? ¿Se puede aislar económicamente a un país? ¿Es factible hacer tambalear la economía de un país tan importante como es Rusia?
Lo que pasa es que es bastante difícil imponer embargos totales a ciertas exportaciones. Está pasando y es un problema que igual luego después hablaremos un poco más en profundidad de él. Con el tema de las exportaciones de gas, por mucho que se diga que hay muchos bancos que ya les han prohibido cobrar esas exportaciones de gas, hay otros bancos que no han cerrado porque la Unión Europea todavía no se puede permitir no recibir ese gas de Rusia. Entonces, ciertas exportaciones no se pueden ahora mismo embargar, ¿no?, o aislar. Digamos que siempre que hay varios países que no están de acuerdo con estas medidas de aislamiento económico, pues es complicado que se haga un aislamiento total. Lo que sí que es importante también darse cuenta es que, aunque la economía rusa es potente, no es tan potente como nos imaginamos. Digamos que lo que tiene Rusia más bien es un poder de negociación en el ámbito económico, desde el punto de vista de la energía, la alimentación, el tema de fitosanitarios, pero lo que tiene sobre todo es un poder político fuerte, porque a efectos de PIB tiene un poco más de PIB que España, está al décimo del mundo. O sea, no es que sea una economía tan potente como tal, sino que sí que tiene muchos insumos que son ahora mismo muy importantes para la economía mundial. Pero sí que es verdad que todas estas medidas que están tomando están aislando económicamente a Rusia y le están haciendo daño, por supuesto.
Vamos a hacer un pequeño repaso a algunas de esas medidas que se están tomando para tratar, digamos, ¿no?, de asfixiar o de hacer pupa, ¿no?, a la economía rusa, que ya vemos que no es tanto como lo que podemos pensar. Una de las medidas ha sido la de congelar los activos del país. ¿Esto qué significa y para qué se hace?
La idea principal es cortar la financiación de los bancos, que no puedan utilizar la financiación para la guerra, también prohibir apertura de nuevos depósitos de ciudadanos rusos en bancos europeos, prohibir la compra de acciones de compañías rusas, lo cual hace que tengan problemas de financiación. Están basados sobre todo en problemas financieros, de financiación de la economía rusa. Eso es lo que se busca, intentando congelar sus activos. Aparte de lo obvio, que lo que se ha ido bastante, que es intentar que ciertas personas influyentes con mucho poder dentro de Rusia, que tienen mucho dinero, pues vean
los oligarcas, afectados,
los oligarcas,
que llamamos,
los famosos,
¿no?,
oligarcas, vean afectados también su poder de negociación, su poder de compra, vean como ciertos activos que tienen fuera de Rusia se les quitan y no pueden hacer uso de él, no los pueden vender. Bueno, digamos que es la forma, lo que se busca es que tengan problemas. Está claro que Pues un oligarca con tanto dinero pues tendrá hasta ciertos problemas, también nos tenemos que hacer.
Jorge, muy buenos días. Vamos a seguir con los oligarcas. Abramovich, que es quizá el que más podemos conocer, le han congelado todo en Gran Bretaña. Muy bien, eso ya lo hemos escuchado. Parece que, bueno, pues que es una medida que a Putin le va a asustar muchísimo, pero no sé si sirve para algo. Es decir, ¿esto le va a afectar directamente a Putin? ¿Le va a retraer un poco? ¿Le va a hacer pensar? ¿Le va a hacer replantearse las cosas? Porque efectivamente tú le has dicho que esta gente que tiene, pues en fin, permítanme, pasta ojo, les congelen en ciertos países. ¿Tengo razón o no, Jorge? Es decir, pues sí, claro que le supondrá problema, pero dinero para el día a día no les va a faltar.
No, está claro que no. Digamos que hay que diferenciar lo que también luego se va, yo creo que vamos a hablar, y al final hay que diferenciar el que tiene mucho del que tiene poco. Siempre se ve más afectado el que tiene poco, pero está claro que hay varias medidas. Lo que buscan, entre comillas, es que haya disensos dentro de Rusia, ¿no? Al final Putin tiene mucho poder dentro de Rusia, pero también está rodeado de ciertos oligarcas rusos. Muchas veces no se sabe quién fue antes, si Putin creó a esos oligarcas o ciertos oligarcas han mantenido a Putin. Entonces la idea es que haya esa búsqueda de disensos. También se les ha congelado los activos a Putin y al ministro de Exteriores, a Lavrov, que, bueno, según diferentes fuentes, pues Putin debe tener una fortuna enorme también. Entonces no quiero poner un número porque ahí es un rango muy grande, pero también el propio Putin se podría considerar como un oligarca.
Uh-huh. Y la pregunta es, ¿va a servir para algo?
Está claro que de algo sí que sirve. Lo que pasa es que cuando la gente piensa que porque le vamos a meter una sanción a un oligarca va a haber como un magnicidio, como si estuviéramos en el 14, yo creo que la gente ve muy igual muchas películas de acción, ¿no?
De hecho, la semana pasada, Javier Espadas, analista político y experto en espacio postsoviético, nos decía que él pronosticaba que eso no iba a pasar. Bueno, hemos dicho que una de las primeras medidas que se ha tomado es la de congelar los activos de un país. Esto afecta también al Banco Central ruso. Afecta también al rublo, a la moneda, y por lo tanto a los bolsillos de los rusos.
Pues afecta en una gran cantidad. ¿Por qué? Porque las bolsas y los mercados financieros son muy miedosos. Eso siempre se dice y es verdad, ¿no? Además, la bolsa de Moscú lleva 2 semanas cerradas, el rublo pues tiene una sangría, ha perdido, pues la última que ha perdido este viernes, un 3,5% de su valor, y se ha depreciado un 37% frente al euro. Entonces, digamos que está teniendo un impacto muy fuerte sobre la moneda en general, sobre el rublo. Pero luego después, además, tiene efectos de segunda línea con lo que viene siendo la deuda soberana, que también en la anterior crisis pues hablaba mucho, ¿no? Uh-huh. Pues las diferentes agencias de rating están bajando la calificación de la deuda soberana de Rusia, y hay algunos que pronostican un posible default, que sería el primer default de Rusia. Entonces sí que es verdad que hay un importante efecto de las sanciones tanto en la bolsa como en el rublo. Se va a mantener el tiempo, durante un tiempo se va a mantener. ¿Lo puede soportar Putin? Posiblemente lo puede soportar.
Y aquí se habla siempre de la palabra corralito, que sale en estas charlas, ¿no? Cuando hablamos de la moneda. ¿Eso hay un riesgo de corralito ruso?
Digamos que ellos están intentando por todos los medios que, que eso no suceda, ¿no? Claro, hay muchas sanciones, ya he ido comentando algunas, y algunas me imagino adicionales iremos comentando durante la charla, y todas estas sanciones en el fondo buscan eso, ¿no? Buscan ahogar, que la gente vea que no puede sacar dinero, que no puedan hacer operaciones financieras, que no se pueda invertir. Digamos, generar un malestar dentro también de la sociedad para decir que ya se basta ya de seguir por este camino. Esa es la idea que está detrás.
Otra de las cosas en la que también tenemos que reparar es que cuando se marchan las grandes multinacionales de Rusia, bueno, me da igual, las vamos a nombrar, McDonald's, Zara, Mango, bueno, todo lo que Apple, da igual, es que ahí hay mucha gente que se queda en paro. Hay mucha gente que se queda en paro también en Rusia. Eso también, de alguna forma, le aprieta las tuercas al gobierno.
Sí, les apeta las tuercas. El tema es hasta qué punto Rusia y en este caso concreto Putin, que es el que más poder tiene y que, bueno, ya le veis muchas veces que se sienta muchas veces solo en una mesa enorme en la que todo el mundo está como alejado de él, ¿no? Igual está un poco alejado de la realidad, pero él sí que piensa que va a poder soportar esta presión popular, que es verdad que ciertas multinacionales se están yendo. Ellos comentan, los activos que dejen las multinacionales serán ocupados por empresarios rusos. Uh-huh. Pero claro, si fueron a invertir y se paran inversiones, por ejemplo, en el sector energético, pues va a haber problemas de mejora en el sistema energético ruso, que tiene problemas de que son viejos. Entonces, digamos que también se ven afectados. Está claro que va a haber un aumento del paro, eso es lógico, normal. Pero ¿hasta qué punto va a ser mantenido en el tiempo? ¿Cuándo va a parar? Digamos que estas medidas tienen que tener un recorrido más largo para poder afectar tanto a la sociedad rusa.
Claro, Isabel hacía un listado, ¿no?, de algunas de las empresas o multinacionales que están abandonando el país, otras que no pueden exportar. Y la pregunta es si una economía como la rusa puede sobrevivir a todo esto en un mundo que es tan dependiente y tan globalizado.
Sí, esa pregunta siempre nos la hacemos todos, ¿no? Pero digamos que ha habido países que han tenido sanciones brutales durante muchos años y se han mantenido, verdad, que con problemas internos y con problemas que nosotros hemos visto desde una sociedad, pues nos parecen pues increíbles, pero se han mantenido durante el tiempo, ¿no? Y el caso anterior de las mayores sanciones en este aspecto yo creo que ha sido Irán, y el régimen iraní no ha cambiado por mucho que estas sanciones se hayan aplicado. Además, como ya comenté al principio, Claro, el papel de China en todo esto es muy importante, porque mientras China, absteniéndose o diciendo sí, pero no, apoye de alguna manera a Rusia, pues no va a tener ese problema tan grande que tendría si todo el mundo estaría yendo en el mismo objetivo.
China es como ese César, estamos esperando a que levante el dedo hacia arriba,
sí, o hacia abajo.
Hacia abajo. También se habla mucho que Rusia ha sido excluida del sistema SWIFT. ¿Qué es y qué supone quedarse fuera de esto que aparentemente es tan importante?
Sí, la definición técnica muy rápida para que no la gente tampoco se aburra y piense que estamos contando.
Sabemos
aquí
que tiene que ver con los bancos,
sábado,
¿no?
Un sábado a la mañana, ¿no? Pero es una organización que tiene a cargo una red internacional de comunicaciones financieras entre bancos y otras entidades financieras. Básicamente, entonces, lo que hace es todas las transacciones que se hacen entre bancos se hacen a través de este mecanismo del SWIFT. Por lo tanto, si te sacan del SWIFT, no puedes hacer esas transacciones financieras con otros bancos. ¿Qué es lo que pasa? Al final, es una medida que es muy importante, pero hay una pequeña trampa de momento detrás. ¿Cuál es? Que aunque hay varios bancos que no están en el SWIFT, bancos rusos me refiero, todavía hay dos bancos que no se han eliminado del SWIFT. ¿Por qué? Porque esos bancos son los que se utilizan para pagar el gas que todavía seguimos importando de Rusia. Entonces, hasta que no se vea otra alternativa, los en este caso los alemanes son los que más están impulsando el no tocar de momento a esos dos bancos, porque implicaría que Rusia dejaría de
exportar. Y Alemania, Austria y otros países pues se quedarían un poquito con el agua al cuello. Bueno, Jorge, Visa, Mastercard y American Express tampoco permiten operar ya con sus tarjetas en Rusia. ¿Hay sistemas alternativos?
Sí, lo que pasa es que, claro, hay que ver también dónde partimos, ¿no? Si partes como en el caso de Rusia, de que el 74% de las transacciones se hacían con Visa y Mastercard, pues está claro que hay un problema importante si esas transacciones que antes se hacían con Visa y Mastercard ahora no se pueden hacer. ¿Hay otras entidades que pueden utilizarse? Sí, hay entidades bancarias como bancos por internet, el caso de Tinkoff, que es un banco ruso. La gente hablaba y Rusia pensaba si se podía utilizar alguna criptomoneda. Yo creo que eso lo han descartado. Rusia ya se ha ido preparando y entonces muchas veces la gente piensa que esto empezaba el 25 y esto empezó mucho antes. Por ejemplo, el precio del gas, ya se acaparó Gazprom, acaparó bastante gas para aumentar el precio del gas desde el año pasado. O sea que no es una... Ya estaba en la mente de Putin de hacer
que llevaría
esto.
Meses preparando.
Estaba meses preparando. Había preparado una alternativa propia rusa que se llamaba Mir, y el siguiente paso que ha dado es empezar a utilizar una que es de China, que se llama UnionPay, que es un estilo similar, para que nos hagamos la idea. Son nombres, pero al final son es lo mismo que hace Visa y Mastercard, ¿no? Permite sacar dinero y pagar.
Con todo esto que nos estás contando, las dos grandes preguntas, y empiezo por la primera, si todas estas medidas que está aplicando la Unión Europea, Estados Unidos, para intentar asfixiar la economía rusa, ¿las sienten más los oligarcas o llegan a la población general?
Todo depende del tamaño. Esto es algo bastante usual en la vida. Es verdad que los oligarcas se ven más afectados en cuanto a volumen, pero en cuanto a problemas diarios, está claro que la población es la que acabará teniendo mayores problemas para poder seguir adelante. Yo os digo que estas medidas tienen que mantenerse durante un tiempo, porque si no, tampoco habrá tanto.
Van a servir para gran cosa.
Y la otra pregunta es si todas estas medidas que estamos aplicándole a Rusia para hacerle tambalear a Putin y a su sistema, ¿qué consecuencias pueden tener en el resto de economías occidentales? Es decir, en las nuestras. ¿Las va a haber? ¿Las está habiendo?
Sí, yo creo que bueno, como hemos hablado un poco antes fuera de micrófono, y como yo creo que todo el mundo que nos esté escuchando ahora mismo sabrá, habrá intuido o habrá visto cuando ha ido a rellenar el depósito del coche,
o
cuando ha ido
a comprar,
ha hecho de la compra, cuando ha visto cómo está el pescado, cómo está la fruta y la verdura, que está a precios prohibitivos. Bueno, ha habido un gran aumento de precios. Algunos vienen, el aumento de precios, por ejemplo, del trigo es de un 38%, el del gas, bueno, ¿Qué nos vamos a decir del aumento del gas? Y aunque España parezca que no se vea, por ejemplo, Euskadi afectada por el gas ruso, porque se supone que las fuentes de captación de gas de España son diferentes, el precio de la luz y el precio del gas sigue afectando también a España, por mucho que lo compre de otros sitios diferentes a Rusia. Por lo tanto, aumento de precios, que ya había aumentado previamente desde 2020, finales de 2020, ahora aumento exponencial de esos precios. Y frente a eso, pues está claro que va a tener un efecto arrastre sobre la inflación, la acabamos de ver, la mayor inflación en 35 años. Es verdad que lo que se preveía era una inflación grande y un descenso durante este año, o sea, de que los precios no fueran tan altos durante todo el año. Con este problema de Ucrania-Rusia, posiblemente esos precios se mantengan altos durante bastante tiempo. Eso tiene muchos efectos sobre la economía en general, sobre las empresas en general, pero también sobre la ciudadanía, que lo ve, que lo siente en sus propias carnes cuando compra algo o cuando echa dinero al depósito de la gasolina. Vamos.
Uh-huh. Bueno, el Lehendakari ha empleado el término economía de guerra. Viendo lo que estamos viendo, no sé si es un poquito exagerado el término, pero vamos, que vamos a tener que revisar muy bien nuestras carteras antes de ir a repostar el coche, antes de ir a hacer la compra a cualquier sitio. Quiero decir, vamos a tener que tener mucho ojo con lo que gastamos.
Sí, claro, cuando es realista, tiene parte de realidad. Eso es una exageración, ¿no? La palabra igual no es tanto exageración, pero sí que igual no es tanto finalmente como parece que puede ser. Pero está claro que nos tenemos que preparar y mucha gente y muchos economistas es lo que dicen, ¿no? Nos tenemos que preparar ahora mismo para hacer frente a este cóctel, entre comillas, de guerra, ¿no? Porque claro, ese cóctel, hay aumentos en alimentos, en vivienda, en energía, en transporte, aumentos muy importantes que tienen efectos muy importantes sobre las empresas también, que pueden tener efectos de segunda ronda, no solo sobre la inflación, sino también sobre el empleo y sobre la economía en general. Por lo tanto, este término de economía de guerra igual es un poco exagerado, pero está claro que sí que nos tenemos que preparar y ser conscientes de que va a haber un problema muy importante, que ya lo estamos empezando a sufrir y que cuanto más alargue el conflicto, mayor será el problema. Y que frente a eso está claro que tiene que haber un gran pacto. Esto del gran pacto ya tiene sus mayores dificultades porque ya entramos en otro ámbito que se aleja un poco de la economía. Pero sí que debe haber un pacto de rentas para evitar ese aumento de la inflación, esa pérdida de la renta. Bueno, intentar proteger a todos va a ser complicado, por lo tanto está claro que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo, no pensando como igual comentaba Borrell hace dos días,
bajar
un
¿no?
grado la calefacción, pero sí que es verdad que habrá que haber un pacto de rentas, también un pacto de márgenes, y que el Estado va a tener que estar detrás. O sea, todos tenemos que hacer un poco frente a esto, porque ya os digo que es un tsunami de momento. ¿Cuánto tiempo se queda el tsunami? ¿Cuánto tiempo va
vamos a soportarlo?
A soportarlo, esa es la gran pregunta. Entonces es bueno prepararse porque de esa manera haremos frente mejor a esta situación.
¿Y cómo está el sistema económico nuestro? ¿Está preparado para todo eso? Cuando llegó la crisis financiera inmobiliaria no estábamos preparados, se decía. Y también, bueno, los años posteriores se optó por esa política de recortes, ¿no? Ahora íbamos a otra política muy distinta económica con la pandemia y de aumentar gasto y esos fondos Next Generation de los que se habla. ¿Cómo está nuestro sistema ahora mismo para afrontar todo lo que nos viene? ¿Estamos en mejores condiciones que en 2008?
Sí, yo creo que lo que ha cambiado principalmente es la idea general de la economía y en este caso, como estamos dentro de la Unión Europea, la idea general que tenía la Unión Europea de cómo hacer frente a las crisis. Yo creo que se va a seguir aumentando la Unión y se va, estos fondos Next Generation, que se tienen que aplicar bien, por supuesto, va a ser, entre comillas, la política más de futuro, más que la búsqueda de recortes. Se va a intentar que haya más unidad y que las empresas sufran menos y que los ciudadanos europeos sufran menos que en la anterior crisis.
Uh-huh. Bueno, pues lo que buscábamos estos días, ¿no? Explicar un poco los contextos, ¿no? De lo que está pasando, porque hablamos muchas veces a la ligera, ¿no? De las medidas que se toman, digamos, para hacer doblegar a Putin, ¿no? Apretando su economía. ¿Esto qué significa? ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues lo hemos intentado explicar y también ver cómo esto nos va a venir de vuelta, ¿no? Nada sale gratis y en una guerra todos pierden. Van a perder los rusos, van a perder los occidentales y todos, ¿no? En definitiva. Jorge Tejedor, profesor de Economía Financiera en la UPV. Es que recasco, por habernos ayudado a comprender algunas de las cuestiones que hemos puesto sobre la mesa.
Es que recasco, Suey.
Gracias.
Agur.